Que es la una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Los cuatro niños rescatados en la selva de Colombia tras más de 40 días desaparecidos serán trasladados en las próximas horas a un hospital militar de Bogotá. Guillermo Vila.
Sí, en este centro continuarán con su recuperación. Los menores, que tienen edades comprendidas entre los 13 años y los 11 meses, presentan un alto grado de deshidratación, desnutrición y bajo peso, según se ha constatado en los primeros exámenes médicos que se les ha realizado. Como venimos contando, los pequeños han estado 40 días perdidos en la selva amazónica tras un accidente de avioneta en el que su madre junto a otras dos personas perdían la vida. Aquí en COPE, en el fin de semana con Cristina, el psiquiatra José Miguel Gaona nos ha contado cómo la mayor de los hermanos ha podido ayudar a los pequeños.
Tiene 13 años, ya es toda una mujercita y además en ciertos países como África, Asia, Sudamérica, con 13 años ya se ha madurado, no solamente físicamente, sino se ha madurado psicológicamente de una manera importante, porque al ser muchas veces familias pues numerosas, con muchos miembros, van asumiendo los mayores las responsabilidades propias.
Y a esta hora sigue el Comité Federal del PSOE, en el que se ratifican las listas para las elecciones del 23 de julio. Un comité marcado por las ausencias de algunos varones notables del partido, como Emiliano García Page o Javier Lambán, molestos por la decisión de Ferrat de introducir cambios importantes en sus listas a última hora. Durante su intervención, Sánchez ha pedido unidad a los suyos, al tiempo que ha celebrado el acuerdo entre Sumar y Podemos. Por cierto, que a esta hora Yolanda Díaz está interviniendo ante los medios de comunicación. La vicepresidenta ha subrayado la importancia de llegar a acuerdos y ha dado las gracias a todas las formaciones que finalmente se han integrado en Sumar.
Que España quería que nos diéramos la mano. No había pasado nunca en democracia y hoy tenemos más de 15 formaciones políticas que quieren sumar, desde el norte al sur, en el este y el oeste, que están dispuestas a ganar nuestro país. Por tanto, gracias a esas formaciones políticas. Y gracias también.
Y la borrasca Óscar se aleja de España, aunque sus restos van a seguir dejando algunas lluvias en la mitad norte y en el interior. Eso sí, las temperaturas se van a ir recuperando hasta llegar a niveles más normales para esta época del año. Lo explica Jorge Olcina, experto climático.
Temperaturas, al menos este fin de semana, se van a recuperar, incluso calurosas, Cristina, en todo lo que sería el sureste, ¿no? El norte de la Andalucía mediterránea, es decir, Almería, región de Murcia, Comunidad Valenciana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pep Guardiola está preparado para dirigir su cuarta final de la Liga de Campeones, Guillermo Díaz.
El técnico del Manchester City está listo para enfrentar al Inter de Milán en lo que será su cuarta final de la Champions como entrenador, dos de ellas con el Barça, las cuales ganó en el 2009 y en el 2011. La última con el Manchester City, en la que cayó derrotado contra el Chelsea en el 2021. Hoy a las 9 de la noche en el Estadio Atatürk de Estambul tendrá la oportunidad de darle al Manchester City su primera Champions. Sin embargo, esto ha respondido Pep Guardiola cuando se le ha preguntado por el secreto de su éxito.
Have a good players.
Tener buenos jugadores.
Mi success.
Mi éxito.
Have Messi.
Tener a Messi en el pasado y a Haaland ahora. Ese es mi éxito.
No
es broma, ¿eh? Es la verdad.
It's the truth, so.
Recuerda que podrás escuchar la transmisión con la previa a partir de las 7 de la tarde en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en tenis, a las 3 de la tarde tendrá inicio la final del Roland Garros en el cuadro femenino, con la polaca Świątek enfrentando a la checa Karolina Muchova.
Ahora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Querido Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para las noticias en el gran informativo Mediodía COPE y para la hora editorial. Y aquí continuamos y vamos a dar un salto a Colombia. Estamos pendientes de la noticia de la aparición de esos cuatro niños en la selva colombiana. Es una historia que sin duda dará para libros y para películas. Pero antes de dar el salto del mar, que está siendo difícil desde el punto de vista de las comunicaciones, voy a dar otro salto en el mar y saludar a Estela Luna de María, experta en Big Data y Business Intelligence, CEO de Pentaquart Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Muy bien, muy bien. Y estoy además, sabes, preguntándome tenemos o no un cotilla metido en casa, porque andamos todo el día a vueltas con los smartphones, con los asistentes virtuales, con Alexa, y claro, la gran duda que tenemos todos los usuarios, sobre todo por los anuncios que nos aparecen en internet, sobre la última conversación que hemos tenido, es si todos estos dispositivos nos están o no espiando, Estela.
Bueno, sí y no, o sea, va a sonar un poco impreciso lo que estoy diciendo, pero bueno, es como tu primera pregunta, ¿tenemos un cotilla en casa? Tenemos muchos cotillas en casa, o sea, es increíble, todos los dispositivos que tenemos están recolectando y recopilando información nuestra continuamente. Ahora las televisiones inteligentes, la cámara de seguridad, o sea, hay miles de dispositivos que están todo el rato, el Siri, la domótica, todo están recopilando. Ahora bien, no en el sentido que alguna gente quiere hacer creer de, bueno, pues además saben exactamente lo que hablé con mi madre o con mi marido. No, exactamente no, pero bueno. Ahora lo explicamos un poco mejor.
Claro, porque evidentemente creo entender que si yo clico determinadas series o determinadas películas y además doy información al respecto porque le doy al me gusta, etcétera, etcétera, el sistema como que está alimentando el modelo de televisión que me gusta. Si hago con Alexa determinados movimientos, etcétera. Pero claro, yo digo, en un determinado momento cometo un delito y entonces la policía se pone a trabajar sobre mi perfil. ¿Tiene acceso a todo eso?
Pues mira, has dado en una pregunta bastante complicada, porque esto fue una polémica que hubo hace 2 años en Estados Unidos. Hubo un caso de un criminal y entonces le pidieron a Apple poder descifrar los códigos de seguridad del teléfono, del iPhone, para poder encontrar al cibercriminal, y Apple se negó. Dijo que no, que sus sistemas de seguridad y de privacidad estaban por encima de los sistemas de derechos para garantizar la justicia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, ellos se negaron a descifrar cuáles son las tripas y qué hay por dentro del teléfono para que pudieran encontrar eso. Entonces, en ese sentido, hay una parte, digamos, intrínseca del dispositivo que es completamente segura y privada, pero volviendo a tu pregunta inicial, cada vez que tú tienes una conversación o que activas el Alexa o que activas el Siri, todo eso que tú vas comentando de alguna manera se almacena.
Se recopila,
no se almacena textualmente. Claro, todo se recopila y se almacena. No se almacena exactamente de la manera en la que tú estás hablando, sino que se cifra y se sube a la nube. Y entonces todo eso está ahí y en caso de necesidad se podría descifrar y reproducir. Entonces,
madre,
en este sentido,
madre,
es como,
madre.
¿Nos están espiando? Sí, todo el rato, todo lo que dices. Por eso yo, que soy del sector, cada vez que voy a tener una conversación muy personal con alguien, yo siempre apago el teléfono y lo pongo 5 habitaciones más allá o lo pongo lejos.
Es que es increíble, hay que ver a Estela entre los adhesivos en las cámaras de los ordenadores y de los dispositivos y el borrado sistemático de cookies y la navegación privada, las precauciones que toma, que yo, vamos, estoy lejos de tomar.
Sí, sí. Claro, claro, un poco porque es esta cosa que ellos siempre te dicen, Google te dice y Apple te dice, no, en realidad estamos guardando lo que hemos hablado aquí más veces, el metadato, es decir, estoy guardando pues la estructura de la conversación que estás teniendo, con quién estás hablando, cuánto tiempo, no sé qué. Pero es verdad que toda esa conversación en realidad se sube a la nube y está ahí. Y si un día hicieran falta o tuvieran una razón, se puede descifrar y se puede volver a escuchar. Entonces, en ese sentido, no te están exactamente espiando porque es como que no hay alguien al otro lado, un telefonista, escuchando lo que te estás diciendo. Pero bueno, es una cosa que está registrada y que está almacenada y que está recopilada y que si hiciera falta se puede volver a escuchar. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es siempre tener todo lo más desconectado posible, excepto que haga falta para algo, para la gente para la cual la privacidad es importante. Yo tengo amigas que me dicen, no, si es que a mí me da igual, si ya lo saben todo de mí, ¿qué me importa? No es mi punto de vista. Yo todavía tengo esta cosa de mi intimidad y de mis cuestiones personales que no quiero que Facebook sepa de qué pecogeo.
Oye,
¿qué
importa, ¿y cómo sabemos qué es lo que exactamente escucha el móvil o lo que escucha el asistente virtual?
En realidad lo escucha todo. ¿No te ha pasado alguna vez que tú...
Todo el rato.
Por alguna razón...
estoy anticipando. Es que todo el rato. O sea, es que no puede ser que uno diga la palabra colchón y te vengan los anuncios de colchones.
Bueno, eso... A ver, eso no es exactamente así, pero sí, es un poco...
Que si es así, te lo juro.
Es verdad. Sí, o sea, es verdad que te ha pasado alguna vez que tú estás hablando con alguien y de repente le das sin querer al botón del micrófono del WhatsApp... Y la conversación que estás con alguien se está transcribiendo a texto en un mensaje. Y es como, no quiero que esto se transcriba. Y entonces le das a parar. Entonces digamos que el teléfono tiene esa capacidad que lo que se dice de forma oral
verbal, sí,
lo convierte en un texto en forma escrito. Y claro, una vez que está escrito, para los motores de inteligencia artificial y para los buscadores es muy sencillo eso relacionarlo con otra palabra y convertirlo en un anuncio. O sea, digamos que es un poco... Esa es la cuestión, ¿no? Que
y cuando lo hacen, esta y lo cosa... hacen, Estela. No es excepcional, ni tienes que darle a ningún botón. Yo estoy perpleja. O sea, yo ya no sé cuál es la cuestión. Quiero decir, también es verdad que te identifican sociológicamente tanto. Tu edad, tu estatura, eso. Tu ubicación en el país y en el mapa, tu perfil cultural, que te van enviando cosas respondiendo a lo que tú, a la diana, ¿no? Pero lo cierto es que es sobrecogedor.
Son esas dos fuentes de coincidencia, entre comillas, digamos. O sea, son esas dos fuentes donde se produce el clic y aciertan. Porque es el hecho de que esa cosa oral se pase a texto de alguna manera y luego ya entre en los buscadores y en todos estos sistemas de identificación. Y luego es el hecho del perfilado. El perfilado es continuo y es permanente. Y además ahí las redes sociales tienen mucha culpa, porque tú a lo mejor, tú y yo ahora estamos hablando por teléfono, pero tú estás en la misma sala que Marci. Y entonces de repente Facebook sabe que las dos estáis en la misma sala. Y ahora, después de que acabéis el programa, Marci se va a ir a comprar un sándwich al Viena Capellanes. Y entonces el algoritmo de Facebook directamente dice, estuvieron juntas, son amigas y tal, y digo tal, Cristina también le va a interesar el anuncio. Y automáticamente te lo pasan.
Tela
y entonces imagínate
marinera.
Que tú imagínate que has tenido esta conversación casual y dices, joder, estaban escuchando lo que estábamos hablando. O sea, sí y no, ¿sabes? Es como que ellos están todo el rato registrando con quién hablas, quiénes son tus amigos, cuál es tu perfil, cuáles son tus intereses intelectuales y culturales, deportivos.
Claro, y nos puede dar igual, pero ahora ponte en el perfil de un gobierno como el chino, que eso lo has analizado tú alguna vez en antena. O sea, de repente cambia el poder. Se produce un vuelco radical y el que está arriba decide que sus datos son relevantes.
Sí, bueno, esto se sabe que... Bueno, hemos hablado también del social score este, ¿no?, que hay en China. Se sabe que se está haciendo ya, ¿no? O sea, que en realidad, pues tanto gobiernos democráticos o no democráticos están investigando a sus ciudadanos. Y las grandes corporaciones también nos están investigando a todos. O sea, que al final es un poco... También quieres saber, ¿no?, quién tiene... Al final, quien tiene los datos tiene el poder y tiene todo el poder. Y el hecho de que estén recopilando toda esa información sobre ti y que en un momento dado pueda salir a la luz, pues al final no es cómodo, ¿no? Aunque no tengas nada que ocultar, porque al final nadie tenemos nada que ocultar, ¿no? O
sea, no, pero cuando ellos, por ejemplo, nosotros... tú lo has explicado en Antona, deciden de repente que como tienen un número determinado de autorizaciones de viaje internacionales, van a darle los visados a las personas que trabajen más horas o que paguen más puntualmente
los
impuestos.
O que aparquen bien el coche.
Claro.
O que vayan a ver la obra de teatro, que a mí me parece conveniente. O sea, que es un poco... Sí, al final esta farma que se establecen privilegios y prioridades y es una nueva forma de estratificación social, ¿no? A través de tu identidad digital. Pues hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos online, con todo lo que hacemos con el dispositivo.
Oye, y saber que todas las compañías gestionan los datos, Estela, de la misma manera.
¿Te refieres a las compañías telefónicas?
Las compañías de... No, incluso las que llevan los datos de Alexa o de...
No todas la gestionan de la misma manera. O sea, que eso también hay que saberlo. Digamos que Apple, en principio, es la que siempre ha hecho una mayor defensa de la privacidad y dicen que ellos no comparten nada con los anunciantes. Pero es verdad que ellos se quedan todos sus datos, todos tus datos. O sea, es decir, que siempre que haces algo con el iPhone, con el iPad y tal, dicen, no, esto no sale el dispositivo, pero está en la nube de Apple. O sea, que es decir, que ellos lo tienen, pero no tienen en principio este compromiso de compartirlo con las plataformas de marketing para que luego te perfilen y te llegue el anuncio. Pero sin embargo Google, que dice que tal, Google sí que en principio reenvía todo lo que tú haces. O sea, todas tus consultas que haces en un Google Assistant, en un buscador de Google, etcétera, eso siempre se reenvía por defecto, excepto que tú configures la privacidad para lo contrario, pero es complicado. O sea, que en principio, que es un poco, que es lo que ha convertido a Google en lo que es, ¿no? Que al final, como todos buscamos ahí, o casi todos, porque yo también he hablado ahí de otros buscadores, de AltaGo, Quant, de otros buscadores más privados, todo lo que tú haces, Google lo reenvía, lo paquetiza, lo convierte en publicidad y lo revende. Y se han hecho billonarios y además pues nos tienen a todos súper traqueados. Entonces tú de repente buscas Turín y estás un mes recibiendo hoteles de Turín, restaurantes de Turín, tours culturales de Turín, etcétera, porque Google se los reenvía a 50 para que hagan eso. Luego Amazon dice que con Alexa no hay riesgos para la privacidad, sin embargo es verdad que todo lo que tú buscas en Alexa se registra y se almacena.
Mira, ahora estoy yo, que se me ha saltado el teléfono y ahora me va a regañar Marci porque nos van a llamar de Viena Capellanes. Querida, tengo que marcharme, pero les emplazo a los oyentes a seguirte y a bajarse los pods en los que Estela habla de las precauciones que ella toma, porque si lo hace ella, sí, por algo será. Querida mía, muchísimas gracias por ayudarnos.
Un abrazo, Cristina.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, chao.
La noticia de la semana, casi en el ámbito de la actualidad internacional, ha sido la salud de Francisco. El Papa tuvo que ser ingresado con cierta rapidez por un problema de divertículos del colon o del intestino, que a su vez conllevaban una hernia estrangulada y prometían una obstrucción intestinal, de tal manera que ha habido que ir al Yemen y a operarlo, pero parece que todo ha salido bien. Las últimas noticias se las voy a preguntar al obispo de cabecera, que como sabéis, disfruta de buena información, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
Bueno, ¿cómo está tu amigo, el Papa?
Bueno, yo sigo las informaciones que dais los periodistas y por lo visto la evolución, la operación, pues es la normal en estos casos. Parece que lo que el Papa tenía era una consecuencia de la operación anterior de divertículos, que siempre está el riesgo de que cree alguna hernia y sobre todo pues alguna adherencia a las paredes, ¿no?, del intestino, y es lo que por lo visto le estaba produciendo en los últimos días pues fuertes dolores, y por lo que estuvo en el Gemelli y por lo que volvió al día siguiente casi para operarse. Pero bueno, todas las noticias que llegan es que el Papa evoluciona normalmente. Esto tiene su tiempo, ¿no? Por muy bien que él está y a su edad, pues esto tiene su evolución normal. Y creo que no hay ninguna novedad en ese
sentido. ¿Tú lo ves en la JMJ? Porque hablamos de principios de julio o de agosto, que ahora se me va la cabeza.
Hombre, yo espero verlo en Lisboa en el mes de agosto, donde estaremos tantísimos jóvenes y obispos. Yo me incluyo en los obispos, intento ser joven también, pero quiero decir con los jóvenes que todos llevamos de nuestra diócesis, y sí que esperamos verlo a primeros de agosto. Después, pues la evolución de su enfermedad irá diciendo, pero yo creo que ahora mismo no se contempla una JMJ sin el Papa, ¿no? Ajá. Vamos a ver lo que va pasando en estos casi dos meses.
Y luego verás todavía lo que te voy a preguntar. Hay refranes que son más viejos que el hilo negro, pero sirven, ¿no? Y decía mi abuela que había tres jueves que brillaban más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Y el otro día, estando en Toledo, el jueves, resulta que vi que era fiesta y que allí se celebraba el Corpus, pero aquí no. A mí esto de que los jueves fuese Corpus Christi y ya no, y todo esto, me tiene hecho un lío.
Sí, sí, sí. Bueno, tú ya has visto que de los tres jueves que relucían más que el sol, solo nos hemos quedado con el Jueves Santo, porque no tenemos más remedio, ¿no? Porque el Jueves Santo, ¿no? ¿Y por qué en algunas ciudades, sobre todo las más emblemáticas, que son Toledo, Granada, Sevilla, que el Corpus es una fiesta pues muy identitaria de estas ciudades? Pues mira, cuando los gobiernos empezaron a no hacer fiesta civil el día de Corpus Christi, llegó un momento en que yo creo que los obispos se cansaron y dijeron: se acabó, lo pasamos al domingo, que pase en otros países de Europa también por la misma causa, y así no nos torean, por decirlo de un modo un poco, no sé,
bruto,
en un argo muy popular. Efectivamente, yo creo que los obispos de aquel momento se cansaron y dijeron: todo el mundo el domingo. Pero había ciudades donde el Corpus, por ejemplo, yo que conozco más Granada, pues el Corpus es que es tiene la identidad de Granada, es que el Corpus es la fiesta también civil de Granada, y por eso pues estos, por dispensa diríamos y por decisión de sus propios obispos, pues lo siguen celebrando el jueves, aunque ellos propiamente después celebran el Corpus también el domingo para unirse a toda la Iglesia en España, ¿no?
Te advierto de todas formas que habrá que hacer una aclaración ya sobre lo que sea el Corpus Christi, ¿eh? Porque muchos de nuestros oyentes, que no tienen por qué ser católicos, dirán: bueno, ¿y estos por qué hablan de una fiesta del cuerpo de Cristo y para qué sirve eso?
Bueno, pues es un día de exaltación de la Eucaristía. Yo creo que a raíz de la Reforma, ¿no?, del siglo XVI, y la importancia que tiene la Eucaristía en la vida cristiana y en la vida del católico, pues una fiesta al terminar la Pascua, ¿no?, que exaltara el misterio de la Eucaristía. Si el Jueves Santo es una fiesta que nos reúne en torno al misterio de la Cena del Señor, el día del Corpus Christi es una fiesta de exaltación de la Eucaristía, con una procesión eucarística, que es lo típico. No solo la celebración de la Eucaristía, sino también la procesión, que exalta el misterio y también que en el fondo está transmitiendo una doctrina profundamente católica, y es que cuando termina la misa el Señor sigue estando presente en la Eucaristía, es decir, la permanencia de la presencia en el misterio de la Eucaristía, ¿no? Y esto es muy católico, y por tanto pues el Corpus es muy muy católico. Además, era el día en que la mayoría de los pueblos, los niños hacíamos la primera comunión, o van los niños que han hecho la primera comunión en la Pascua, van a la procesión. Es también un momento de adoración, porque nosotros no solo celebramos la Eucaristía, sino que la veneramos, la adoramos en el sagrario, en tantos lugares que hay de adoración, ¿no? Es decir, es una fiesta de la Eucaristía, que también es fiesta de la caridad, para recordarnos que la fuente de la caridad cristiana siempre es la Eucaristía. No es una filantropía sin más, sino que la fuente de nuestra caridad está en Cristo, Eucaristía, que se ha entregado por nosotros.
Pues ahí está esa fiesta, que es una locura de amor, que Dios ha hecho pan. Eso no pasa en ninguna otra religión, que lo tienes cerca y lo puedes comulgar. Gracias a Ginés García Beltrán y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro lo del voto electrónico? ¿Es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio, me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Salto al otro lado del mar, a Colombia, porque sin duda ha sido la noticia alegre del día que ha conseguido sacarnos incluso de los dimes y diretes de la campaña electoral en España. La aparición con vida de los 4 niños que se echaron en falta tras el accidente de una chesna en la selva, de una avioneta, en el que murieron la madre, el piloto y un tercer adulto. Las 4 criaturas, entre los 13 años y los 11 meses, han aparecido y se encuentran en estos momentos en Bogotá. Hablamos con Indalecio Castellanos, compañero, director del programa Al Fin de Semana de RCN Radio. Indalecio, muy buenos días.
Hola Cristina, saludos a todos los oyentes de COPE, pues emocionados, sorprendidos, conmocionados. Es una historia de vida que conmueve, porque estamos desafortunadamente acostumbrados a las historias de muerte en Colombia, las historias de dolor, las historias de víctimas, y esta es una historia que habla de vida y obviamente nos ha emocionado a todos.
Oye, Indalicio, tiene que haber sido una noche larga, porque ahora es prontísimo en Colombia, o pronto, pero ha sido prácticamente a las 12 de la noche de allí, a las 2 de la madrugada de allí, que se han producido estos hechos, ¿no?
En efecto, sobre las 6 de la tarde de este viernes se ha conocido la noticia. A esta hora son las 6 de la mañana, 29 minutos, y toda la noche y madrugada se ha desarrollado frenéticamente la información. Desde el momento en que el Ministerio de Defensa, el propio presidente Gustavo Petro y las autoridades que estuvieron en la búsqueda durante estos 40 días de los niños, se confirmó la información hasta el momento en que se reencuentra con su padre y que es llevado en primera instancia desde las selvas del sur del país, en el Guaviare, límites con el Caquetá, hasta San José del Guaviare, que es la capital departamental, y hasta el momento en que después de la medianoche, hace apenas algunas horas, fueron traídos a la capital colombiana. Ha sido una noche frenética que está por... toda la información ha sido tan frenética que está apenas por develarse. Apenas van a empezar a conocerse los detalles, pero obviamente hay tonos de mucha emoción, de cómo los hermanos se cuidan, se protegen, de cómo se logran salvar, de cómo una niña de 13 años llamada Leslie Mukutui tiene que convertirse prácticamente en la mamá de sus tres hermanos, y sin imaginar la tragedia, pues atraviesa la selva durante 40 días buscando una salida en la inmensidad. Han sido muchas las historias, por ejemplo, que se han contado sobre la inmensidad y la selva, nunca con finales felices. Hay un famoso libro que se llama La vorágine, de José Eustacio Rivera, que cuenta la historia de alguien decepcionado de amor que se va del centro del país y se adentra en la selva, en los llanos orientales, y se pierde irremediablemente, la selva se lo traga. Hay un libro de una historia de un cauchero que también se pierde, que lo documentó Gustavo Castro Caicedo, un libro que se llama Mi alma se la dejo al diablo, porque un último documento, un testamento entregado al final cuando perdió la esperanza, empieza así: mi alma se la dejo al diablo. Entonces, ya hay como unos antecedentes de historias dolorosas y tristes, y esta es una historia de vida que no solamente pone en evidencia el tremendo amor de los hermanos, sino también de su familia, de su padre, que ya había vivido una experiencia parecida. Él había contado, el padre de estos cuatro niños, que hace algunos años una hermana suya había desaparecido en la selva y que la buscó igual. Es la segunda búsqueda, es el segundo reencuentro, que es una historia muy poderosa. Ahora
¿Y la
vienen
encontró?
Los interrogantes.
¿El padre había encontrado previamente a su propia hermana?
A su propia hermana, una historia que él había contado de una desaparición en las selvas del sur del país. Y ahora, obviamente, este milagro se da, a la sombra de una historia de amor profundo, porque estaban siendo amenazados su familia, su padre, por las disidencias de las FARC, y al momento de producirse el accidente estaba buscando refugio seguro en medio de las amenazas que las disidencias habían proferido en su contra. Entonces hay como una doble circunstancia, sí, de vida, y una tremenda historia que acaba de regalarse al mundo, que seguramente será contada con distintos tonos y de distintas maneras, pero
Indalicio, quería preguntarte sobre lo que se te adivina de la supervivencia en la selva, porque para nosotros europeos, para empezar, la selva es un concepto ajeno, y cuando vemos las fotografías con esa vegetación tupida en el suelo, muy cerrada la selva, con oscuridad, con lluvia constante, pues no nos podemos imaginar cómo unos niños puedan sobrevivir, pero entiendo que para vosotros pues debe acontecer de vez en cuando esto, y niños como el caso de Leslie, indígenas favorecidos por un conocimiento de la naturaleza, son mucho más astutos de lo normal y capaces de utilizar unos recursos que no nos imaginamos.
Claro, es que Cristina y oyentes, tal vez hubiera sido distinto si los niños hubieran sido de otro lugar del mundo, incluso del propio país, de la zona urbana, de una ciudad. Tal vez la historia hubiera sido distinta. Pero se estaba hablando, obviamente, de niños indígenas que habían crecido, cuyo entorno natural es la selva, una selva agreste, una selva en la que los niños desarrollan una actividad cotidiana de búsqueda también, de caza, de acompañamiento a sus padres en las labores y las faenas agrícolas. Es obviamente el tema de la pesca, es obviamente el tema de cultivar los frutos, de ir a la selva y acompañar esas faenas cotidianas, una rutina casi que aprendida de una manera ancestral, intuitiva por los niños indígenas. Y obviamente por eso evidentemente es tan conmovedor todos esos detalles que fueron conociéndose de cómo se iba desarrollando la jornada, de cómo los niños iban dejando huella, de cómo, por ejemplo, primero se encontró un tetero, se encontraron restos de alimentos, de árboles, de frutos. Había obviamente un seguimiento y siempre se daban señales de que había una cercanía con algún ejercicio de sobrevivencia, de alimentación.
Claro, eso. Entonces, te iba a preguntar, Indalecio, una persona situada en un contexto tan agreste, ¿cómo puede sobrevivir? Hagamos un esfuerzo imaginativo, ¿no? Tú que eres culto y conoces la literatura colombiana y el entorno natural, ¿cómo puede uno, qué hace? ¿Come raíces? Es que no lo sé.
Bueno, yo creo que Hay un famoso libro de Gabriel García Márquez, el relato de un náufrago, de un marinero colombiano que viene de los Estados Unidos en un barco de la Fuerza Armada y de la Armada colombiana con contrabando, y se hunde en el Caribe. Y digamos que la sobrevivencia de este hombre de manera particular se dio porque tomaba sus propios orines, por ejemplo. Uh-huh. Digamos que tal vez en la sobrevivencia se establecen rituales que uno no se imagina que podría hacer. ¿Qué le es útil en la selva? Los frutos. En algunas de las fotografías encontradas por quienes hicieron el seguimiento en la búsqueda de los niños, había pequeños frutos que habían sido consumidos. Tal vez ese fue como uno de los elementos. Evidentemente no fue muy afortunado el ejercicio de estos niños, porque sus cuerpos están bastante afectados, hay una alta desnutrición, obviamente no tienen las fuerzas para cazar, por ejemplo, para pensar que en alguna circunstancia podrían haber cazado algún tipo de animales pequeños, aunque fuera. Pero digamos que un poco de la dinámica que uno podría imaginar es que fueron los frutos, las raíces, las hojas, un poco lo que ayudaron a estos niños a sobrevivir, ¿no? Hubo tetero al principio, y esa es una de las fotografías más conmovedoras cuando encuentran el tetero, porque ya no hay ninguna alternativa, digamos, de consumir algún tipo de alimento como la leche o algo así. Claro. Sin embargo, pues seguramente esa parte de la historia de cómo lo hicieron, de cómo además del tremendo coraje, de la fe, de la esperanza, pudieron hacerlo, de qué echaron mano, tal vez es la parte más asombrosa de la historia que tendrá que empezar a contarse por parte de los hermanos Mucutuy, ¿no?
Es fascinante, verdaderamente. Oye, ha habido incluso, perdóname que te tutee, Indalecio, pero de colega a colega, su momento hubo un anuncio errado de la aparición de los críos que nos ha hecho recelar un poco al comienzo de los anuncios. Cuando Gustavo Petro dijo que los había hallado y después tuvo que desmentirlo, pues ha generado cierta inseguridad de que pudiera ocurrir lo mismo.
Evidentemente, una funcionaria estatal, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad cargada del manejo, del cuidado y de definir las políticas alrededor de los menores de edad, según lo que señaló el propio presidente Petro en su momento, fue la que dio esa información errada, en el sentido de que habían sido hallados. De hecho, incluso hay un debate intenso todavía que queda subyacente ahí, y es que el presidente publicó un trino señalando que habían sido encontrados. Después, cuando se le cuestionó porque no había pasado, el presidente incluso se desmarcó de cualquier responsabilidad, diciendo que él no había escrito el trino. Entonces queda ahí esa parte. Después, obviamente, han venido muchas cosas que deben hilarse ahora. Hay algunos, por ejemplo, que están desvirtuando una versión que la abuela había entregado en su momento, cuando decía que los niños estaban en poder de un duende. Hay quienes quieren interpretar esa expresión, un duende, para decir en manos de quién estuvieron, si es que estuvieron en manos de alguien. Algunos guardaban la esperanza de que estuvieran en poder de indígenas nómadas, tal vez esa zona en donde se perdieron, en los límites del Caquetá y el departamento del Guaviare, es la única zona en donde todavía hay comunidades nómadas de indígenas que se mueven en la selva. Alguna versión en algún momento entregada por medios regionales indicaba que alguien había visto bajar los niños en una canoa y que después se había perdido el rastro, aunque la canoa se había devuelto por el río, o sea, empiezan a tejerse también un poco de leyendas sobre qué pudo haber pasado, sobre cuál fue la verdadera circunstancia, si estuvieron solos y errantes, si en algún momento, por ejemplo, se encontraron con el perro de las fuerzas militares que ahora está desaparecido y que se ha convertido como una especie de símbolo y que le han puesto Wilson como el título del náufrago en la famosa película de cine. Entonces, hay muchos temas sobre las circunstancias, sobre cómo lo hicieron, sobre dónde estuvieron, si alguien intervino, si en algún momento estuvieron acompañados de alguien, si hubo un error en la información en su momento cuando el presidente dijo que los habían hallado.
Todas, o sea, hay incluso una sospecha, inevitablemente, Indalecio. O sea, puede ¿hay alguna sombra de aprovechamiento político?
No podría asegurarlo de una manera certera. Sin embargo, obviamente hay quienes ya han dicho públicamente que tienen sus dudas sobre la historia, ¿no? Lo han dicho, sin duda alguna.
Sí, o sea, que veremos. Bueno, pues muy atentos a lo que cuenten los niños, a todo lo que se pueda saber, y que en cualquier caso es la fascinante pregunta del ser humano que se enfrenta a la temible naturaleza, ¿no? En su máxima expresión, en el caso de la selva. Indalecio Castellanos es director del programa Al fin de semana de RCN Radio, y le damos las gracias desde Fin de Semana de España, de la cadena COPE, de hermano a hermano. Un abrazo.
Bueno, fíjese usted, hermano a hermano, al fin de semana, desde Colombia. Un placer enorme saludarlos. Un abrazo, y siempre, siempre dispuestos aquí los fines de semana en RCN Radio. Un saludo a los oyentes de COPE.
Un abrazo España. Fuerte. Abrazo, adiós, adiós. Mañana. Siempre me entusiasma hablar con la gente del otro lado del mar, descubrir las mismas raíces, la misma lengua, la misma cultura, la misma religión. Es que es impresionante. Es que es impresionante la historia de la hispanidad. Y cuando ocurre una cosa de estas, ¿verdad, Laura, Diego? Echarse a las redes para nosotros es tan fácil por el hecho de compartir el español, entre otras cosas.
Una historia que da para película, ¿eh?
Vamos a ver, vamos a ver si no tiene retruécano, como se ha insinuado, ¿eh? Vamos a ver.
La contará Teresa, como seguro aquí próximamente, ya verás.
En el cine.
Hombre, claro, porque vas a ir en el cine, es un peliculón.
Vamos a ver qué películas tenemos este fin de semana. Teresa Ecobo, buenos días.
Estoy que no puedo respirar, Cristina, porque es que yo no me entiendo cómo la Leslie esta sacaba adelante a sus cuatro hermanos y yo puedo dejar un adolescente de 19 años y no saca adelante ni un plato para cenar. O sea, esto no es normal.
Adolescente
esto
tardío,
no es
ya.
Normal, o sea, no es normal. La Leslie esta es mi nueva heroína, o sea, así de claro lo digo. O sea, sus cuatro hermanos, incluido uno que tiene un año, pero ¿qué dices? Sí. Vamos, ha tenido un peliculón, no, tiene toda la vida para hacerle película, o sea, madre mía, qué maravilla de niña, o sea, y qué bonito final. Esto tiene película seguro, vamos, o sea, esto es una película basada en hechos reales que nos va a apasionar próximamente, y esperemos que no tenga ninguna cosa rara, como dices tú, Cristina. Ya, por favor, todo
sí,
lo que
porque,
vayas a...
porque nos empañaría, estoy aquí con el piscolabis de la mañana, nos empañaría una gran ilusión. Cuéntanos qué tenemos en el cine, que vamos
pues
un poco
os voy a contar,
rápido.
Cristina, que tenemos dos películas que tienen que ver con el cine bélico, que son lo mejor que hay en el cine ahora mismo, incluso de tanto de plataforma como en el cine de la gran pantalla. En gran pantalla tenemos una peli francesa que se llama Padre y Soldado, que nos habla de una historia real en torno a los 200.000 soldados que Francia cogió de Senegal y que los obligó a luchar a su lado en la Primera Guerra Mundial, que es maravillosa. Y luego tenemos una cosa que es desbordantemente extraordinaria, que se llama El Pacto. Es la nueva película de Guy Ritchie, ex marido de Madonna, que yo no paro de recomendar sus películas porque es vibrante y que es un gran cineasta. El Pacto es la historia también basada en hechos reales de cómo los norteamericanos que llegaron a Afganistán en su momento se dejaban ayudar por una serie de intérpretes. Esos intérpretes eran locales. La promesa que se les hacía a cada uno de ellos para que se convirtieran y se fueran al lado de los americanos, y cómo ese pacto, cuando llegan los talibanes, se tiene que romper, pero hay un hombre que decide que va a cumplir esa promesa. Así es como suena El Pacto, pero de verdad no os podéis imaginar el peliculón que es. Así suena.
¿Qué le ha dicho Faraj a Ahmed?
Que acabaría con su linaje, lo mataría delante de su mujer y a ella la echaría a los perros. No sé si es Vox Populi, pero he oído que Ahmed anda metido en el tráfico de heroína. Trabajaban con los talibanes.
Mira, Cristina, hay un crítico norteamericano que ha puesto lo peor de esta película es que acaba. Y es que es real. O sea, cuando acaba, o sea, tienes ganas de verla como 70 veces. Porque habla de un término que yo creo que cada vez se ha perdido, que es la lealtad. ¿Qué es la lealtad? O sea, hay palabras que son grandilocuentes en nuestro idioma, que no sabemos exactamente la profundidad donde llega, porque esto no es tener un compromiso, no es que tú tengas, yo qué sé, que has quedado con alguien en algo, no, que tienes lealtad. Esta palabra es que se te cae de la boca cuando ves esta película. Maravillosa, de verdad, basada en hechos reales, con Jake Gyllenhaal y un actor que se llama Dar Salim, que es pero fundamental, que yo creo que también tú nos podrías contar mucho, que ha sido... que has trabajado, ¿no?, en entornos de guerra, lo importante que es tener estos traductores y el gran trabajo que hacen. Esta es una película vibrantísima, de verdad, no os la perdáis. Está en plataformas y ya la podéis ver desde la semana pasada, o sea que no os la perdáis.
Me
la apunto porque, sobre todo porque sí. Es de Guy Ritchie, a mí este director me encanta, como a Teresa.
La verdad es que...
Este es el de Locke and Stock, si no me equivoco.
Hombre,
¿verdad?
Locke and Stock, Snatch, efectivamente, sí, es un gran cineasta y de verdad no os la perdáis nadie, porque es tan humana, tan maravillosa y sobre todo eso, ¿no?, que te descubre el término lealtad, pero a niveles exagerados. Luego tenemos una película pequeñita que se ha estrenado en cines, italiana, se llama Glass Boy. Es una película para toda la familia. De verdad, que toda la gente que ha llevado a sus hijos a ver los mega blockbusters del mundo mundial, Sirenitas incluido, no lleve a la gente a ver Glass Boy, es para asesinar, porque es una película fantástica. Nos cuenta la historia de un niño que se llama Pino, tiene 11 años y padece hemofilia. A base de porque sufre esta enfermedad, sus padres no le dejan salir de casa porque cualquier cosa que le pueda suceder le puede llevar a la muerte. Y él desde la ventana siempre ve a un grupo de 5 amigos que son súper amigos y él quiere formar parte de esa pandilla. Va a suceder algo que va a permitir que él pueda conectarse con estos chicos. Una película fantástica de aventuras, una película que nos habla de grandes valores como la amistad, la necesidad de que los niños tengan una infancia, una película que tiene una guía didáctica en la página web de Madrimana por si la gente la quiere utilizar tanto en colegios como en catequesis y cosas así para rescatar esos valores, pero de verdad que no se pierdan en cine Glass Boy, que suena así.
Debemos aprender a cuidarnos bien,
porque no soy como los demás.
Cada uno tiene su propia forma de ser especial.
La mía, dar problemas.
Si no estuviera aquí, dejarías de sufrir de una vez por todas.
Y por último, para el público familiar, también recomendamos Cráter, que es una película dividida en dos capítulos que está en Disney Plus, que no os podéis imaginar qué maravilla es. Muy en la línea de películas como Los Goonies, que vimos hace tiempo, o Cuenta conmigo. Pero de verdad, o sea, no sabéis qué maravilla. O sea, una cosa deliciosa. 4 niños que viven ya en el futuro en una órbita lunar, que deciden emprender una aventura porque uno de ellos va a tener que salir de esa órbita lunar y los 4 amigos le acompañan. La historia que van a vivir es fascinante. Pero de verdad, luego da para Cineforum, da para hablar con los niños. Ya no hay cine de este, señores, señores. O sea, es que no se lo pierdan. O sea, lo de Cráter no es normal. Es maravillosa. Así suena. Hola, tenemos un golpe de Cráter.
Este domo es el único mundo que conoces. Hay un lugar pasando la cresta este. El Cráter.
Ahí fuera hay algo que tu padre quería que vieses.
Nunca hemos salido al exterior.
¿Qué queréis hacer?
Nos vamos esta noche.
Sonora increíble, un rodaje fantástico, de verdad, Los Cuatro Niños tan fenomenal. Y por último, las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos ahora mismo a las 3 menos 20, Desaparecido en Combate. A las 4 y media, la segunda parte, Desaparecido en Combate 2, que de verdad, que quien no haya visto esto es que no merece llamarse ni cinéfilo. Luego, Alaska, Tierra de Oro, a las 6 y media de la tarde, Arma Joven a las 9 y media y La Gran Wyatt Earp a las 11 y media de la noche. Mañana, Viva el Cine Español con La Niña del Patio a las 3 menos 20, a las 4 y media, El Padre Coplillas, divertidísima, y por la tarde, a las 6 y media, Los Siete Magníficos, extraordinaria. La gran cita que tenemos, como no, con Harry el ejecutor, a las 10:15 con el gran Clint Eastwood, y luego de nuevo Clint Eastwood con otros grandes actores a las 12 de la noche en Space Cowboys. Todo este gran cine en 13 Televisión.
Pues ya os podéis quejar, ¿eh? Ya os podéis quejar la programación que os ha descrito Teresa Cobo. Querida mía, muchísimas gracias por estar ahí siempre. Te damos un abrazo muy fuerte.
Buen fin de.
Adiós. Y estos últimos 5 minutos necesariamente tendrán que ser de los oyentes en una mañana donde apenas hemos abierto los buzones, porque qué barbaridad.
Madre mía, pues aquí estamos escuchando a nuestros oyentes que están al otro lado, que están escuchándonos y siguiéndonos en el 666-55-40-00. Estamos en WhatsApp, también en Twitter, en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram. Que lo tienes que contar.
Bueno,
tú, ¿eh?
Instagram,
bueno,
Cristina López Hilting, yo estoy ahí
está
como loca,
a tope.
Lo que me lo estoy. Que estoy como una niña pequeña aprendiendo cosas de las redes. Más tonta que un boli.
Bueno, total, que esta mañana han estado muy pendientes nuestros oyentes sobre ese rescate, esos niños que son la caña de España, no, Leslie. De Colombia. Leslie, que es una madre reconvertida, bueno, maravilloso. Y bueno, claro, es emocionante cómo están escuchándonos nuestros oyentes y contándonos ellos qué opinan sobre esto.
Increíble, una historia increíble. La capacidad que han tenido estos críos tan pequeños de supervivencia, de hacer frente a las adversidades. Me hubiera gustado verles cómo se han desenvuelto para comer, para dormir, cómo se han podido el día a día, cómo han podido superar el día a día, y encima con un bebé tan chiquitito. Chapo por estos chicos.
Pues sí, me emociona mucho esta mañana, a primera hora, cuando he oído lo de los niños. Es un milagro.
Pues cuando ves estas cosas, esto que ha pasado en la selva colombiana, esas cuatro criaturitas, y que ahora ya han aparecido sanas y salvas, entonces cuando ves eso dices, sí. Hay milagros, y ahí se ven esas cosas.
Oye, pues nos alegramos mucho de que estén ya por lo menos bajo supervisión médica, a ver cómo se recuperan, que ya han dicho las autoridades que piano, y que ha sido una alegría de mañana, la verdad, que empezar con esta noticia, ¿no creéis?
Verdaderamente, yo espero que realmente los detalles confirmen la naturalidad de este proceso y que no haya manipulación política ni nada por el estilo, porque sería una enorme decepción después del alegrón que nos hemos llevado.
Sí, porque estaban ahí las sombras esas sobre dónde estaban los niños después de 40 días. Han aparecido al final, si no me equivoco, a 3 kilómetros, ¿verdad? De
donde se estrelló entre 3 y 5, decía Nacho Abad.
La avioneta y bueno.
Muy demacrados, muy bajos de peso. Sí, se les ve las fotografías, francamente afectados, pero lo han conseguido. O sea, que fantástico.
Bueno, y más temas que han dado coba a los oyentes es que hemos estado hablando con Lomana de esas camisetas sudadas, esa nueva tendencia. Bueno, pues mira los oyentes, ¿no?, que nos cuentan.
Estáis hablando de la novedad esa de las camisetas que parece que están sudadas. Pues es muy sencillo. La gente, como está en cochina, pues se inventa esas historias, porque como bien decís, en muchos países no se duchan como nosotros aquí en España todos los días prácticamente, y así pues no tienen que lavar. Se piensan que van a la moda, y en vez de ser la camiseta que se ha comprado así, lo mismo la lleva sudada oliendo a rancio, y va, se piensa que va a la supermoda.
Es que somos muy limpios nosotros, ¿eh? Y esto no, el concepto no lo vemos. Bueno,
no,
total.
No, nos da muchísimo asco, pero
normal. que vamos a contarle a nuestros oyentes, ya que estamos aquí despidiéndonos, que mañana vamos a hablar en la tertulia de chicas sobre esos amuletos, esas supersticiones y esas cosas.
La pata
que
conejo.
Tú no... Sí. ¿Sabes lo que me pasó a mí el otro día? Que yo creo que esto quiere decir algo y es una señal de... no sé. Me encontré en la playa, mira que es grande la playa y la arena y todo, una mini ojo de esos turcos.
¿Y eso es bueno o es malo lo del ojo?
Pues es bueno, se supone. ¿Sí? Que si te echan un mal de ojo y tienes una cosa de esas, se te pasa el mal de ojo de repente, yo qué sé. Bueno, esto es cuestión de no sé, a mí sí que me hace gracia todo esto. ¿Tú tienes supersticiones, amuletos, algo así?
Ah, yo creo que es que todo el mundo los tenemos, es una forma obsesiva de cuidado frente a la realidad. Los contaré mañana, pero sí, tengo algunas manías verdaderamente patéticas.
Bueno, que en el 666-5540-00 escuchamos vuestras supersticiones y amuletos.
Y mañana os esperamos, Marcio Ortega, que lleva el equipo, todos nosotros, que somos Laura Rubio la Sirena, Diego González el Peli, Paloma Paulete, Jesús García Arcilla, Cinta Molina, que estaba hoy al cargo, Jorge Fuentes en el central y Cristina López Schlichting, que te dice adiós España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En el cine del oeste, los conflictos se arreglan con educación, diplomacia y saber estar. Pero sobre todo, con grandes estrellas. Arma Joven.
¿De verdad va a matar a Billy el niño?
Y Wyatt Earp.
Si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarlos.
Dos del Oeste.
Ahora nos vamos a divertir.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Esto que oyes... en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los auténticos magníficos. Los originales.
Algunos trabajan por la PAC, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres?
Los siete magníficos.
¿Cuántos sois? Ya somos siete. A ver qué pasa.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Pasear por las calles de Altea, saborear el pescado de Denia, disfrutar por las playas de Benidorm o recorrer paisajes llenos de contrastes. Vive tu experiencia en la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés. Reserva tu hotel en pensión completa desde 56 euros. Consulta condiciones. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Una de las cuestiones relevantes tras las elecciones del próximo mes de julio es cómo reaccionará el PSOE cuando se conozcan los resultados. El liderazgo de Sánchez ha provocado una desnaturalización del alma socialdemócrata. Ya hace 20 años comenzó en el PSOE una deriva que mutó su ideal de lucha en favor de las clases trabajadoras y clases medias por un ideal identitario. Los nuevos derechos se convirtieron en la bandera de los socialistas. En los últimos 4 años hemos asistido a otra transformación. Sánchez, a pesar de su debilidad, ha querido gobernar con el apoyo en el gobierno de un partido radical como Podemos y con el apoyo parlamentario del independentismo catalán y del independentismo vasco. Independentismo vasco, en parte heredero de la banda terrorista ETA. Estas alianzas han provocado que el PSOE fuera un partido con poco sentido de Estado. Las leyes promovidas por Podemos han dejado profundas heridas en el ordenamiento jurídico. Los acuerdos con el independentismo catalán han desarmado por vía penal los mecanismos de protección constitucional. Los acuerdos con Bildu están ayudando a reescribir la historia de ETA. Los electores han castigado y probablemente volverán a castigar a los socialistas por ello. La pregunta es si el PSOE querrá recuperar su posición original, la de la socialdemocracia clásica. Sería conveniente un cambio que reconstruyera lo que quedó roto hace 20 años. Desde entonces se ha instalado en una polarización que exagera las tensiones sociales.